Gracias, Amado. Hola a todos los que están escuchando y sintonizando M Podcast en Radio Infinita. El día de hoy tenemos el episodio número 92, en donde vamos a conversar con Amador Carballido, director de Agexport. A los que no conocen, que estoy seguro que muchos conocen, Agexport es una institución privada sin fines de lucro, con más de 30 años de ser un motor para el crecimiento de las exportaciones guatemaltecas. Fue fundada en 1982, así que tenemos ahorita al director en día, que nos va a venir a compartir un montón de información súper valiosa para todos los emprendedores que están conectados. Así que, Amador y Pedro Pablo, ¿cómo están? Buenos días.
Pues muy bien, Marcel, aquí pues dándole la bienvenida, Amador. Creo que es el programa 92, ha sido bastante útil para nosotros, inclusive nosotros como presentadores, el recibir el aprendizaje de un montón de personas. Ya son 92 personas que hemos tenido aquí sentadas y con las que hemos conversado, tanto aprendizaje para nosotros como para la audiencia. Y no cabe de más recalcar el objetivo del programa, que es disminuir el gap de información entre las empresas grandes y pues las personas que están empezando a emprender, o empresas pequeñas que pues quieren quitarse años en minutos, ¿verdad? Así que pues bienvenido, Amador, y un gusto tenerte acá.
Muchísimas gracias, Marcel y Pedro Pablo. Espero poder contribuir aquí al diálogo que tienen ustedes con su audiencia. Me encanta esa frase de reducir la brecha de información entre las grandes empresas y las pequeñas. Esperamos que en esta hora que nos queda aquí de entrevista podamos ayudar en esa misión que ustedes se fijaron.
Gracias, Amador. Sí, y tenemos ya listas un montón de preguntas, Amador, para poder sacarle el jugo. Nos encantaría saber, y eso es lo que estábamos hablando un poquito antes de comenzar, ¿qué luchas ha tenido usted ahorita, especialmente en esta situación como director de Agexport, sabiendo que hay un montón de incertidumbre, hay de cierta manera una crisis? ¿Cómo ha sobrellevado esas luchas o qué luchas tiene actualmente?
Miren, nuestra labor en este caso como una cámara empresarial, porque al final Agexport es una cámara empresarial, pues la labor nuestra sobre todo es promover la empresarialidad, si lo quisiéramos ver en un sentido amplio. Entonces, si ustedes me preguntaran a mí en qué estoy ahorita, estamos en el peor de los problemas, porque toda la situación del COVID-19 implica una disminución de las interacciones sociales, económicas y demás, y por lo tanto una disminución de la actividad empresarial en cualquier expresión. O sea, ahorita es muy difícil pensar que alguna empresa pueda decir que está a su 100%. Habrán, por supuesto que habrán, pero hablemos en general, pocas hay. Entonces, imagínense la labor nuestra ahora inversa, quiere decir, estamos claros de la necesidad de disminuir la actividad, porque es obvio que la salud es primero, pero en el propósito principal, la misión de Agexport o de una cámara empresarial es que haya empresarialidad. Por lo tanto, digamos de que si partimos de ahí, estamos bien complicados, los retos son grandes. En segundo lugar, también tenemos en la circunstancia de que aún en esa mediana o pequeña actividad que se ha permitido, hay cantidad de dudas, porque estamos interactuando y al interactuar pues empiezan a generarse retos, como algunas pues cosas que se han publicado recientemente en cuanto a contagios, y entonces eso, la ya limitada actividad empresarial nos lleva además que en lo poco que hay pueden generarse contagios y eso se vuelve en más restricción. Entonces, miren, al final del día, en ese limitadísimo espacio que nos queda, muy limitado, tenemos que buscar la forma de ahí partir a que cuando vayamos volviendo a la normalidad podamos interactuar con este nuevo mundo y vivir con esta enfermedad y que la actividad empresarial no sufra un tiempo demasiado largo. Esa es tal vez la base más grande del reto que estamos viviendo acá. Y el reto es que pues lo podemos hacer con la estructura que Agexport tiene. Y esa estructura también está limitada en su trabajo, porque pues está en sus casas, y estamos teniendo que realizar que toda la estructura que tiene Agexport para poder lograr esto, pues también está trabajando a distancia. Entonces, esos son el mundo donde estamos viviendo ahorita. Esos retos, ¿cómo afrontarlos? Pues bueno, ahí es donde hemos empezado. El 17 de marzo salimos de las oficinas, y no hemos vuelto a las oficinas, así que ya llevamos más de 3 meses fuera de las oficinas. La decisión de salir de la oficina a trabajar fuera de ella se tomó entre lunes y martes, así que para el miércoles de esa semana salimos, Así que tuvimos 2 días para organizarnos y la verdad que nos organizamos en esos 2 días y en las siguientes semanas, porque era imposible pensar que íbamos a salir completamente. Así que fue un pequeño plan, llamémosle así, de salida, y luego probablemente 2 o 3 semanas seguidas de pues, prueba y error, hasta que logramos echar a andar la rueda y ya sentirnos a la fecha bastante cómodos en la forma en que estamos logrando que Agexport influya en quien deben influir, en los empresarios por un lado, en las autoridades, para lograr que esa actividad empresarial que hoy existe se pueda mantener y crear las bases para que luego, o muy pronto ojalá, se pueda ampliar. Ahí es donde yo puedo definir estos retos. Por eso digo, son 2 retos. Es el reto de que la estructura de Agexport, porque hoy está fuera de sus oficinas, funcione para que pueda ayudar a los empresarios a operar. Y eso implica influir en ellos mismos e influir en el gobierno para poder lograr que podamos trabajar en forma conjunta.
Una de las cosas que decís me pone a pensar justo en todo este tema que ya se viene conversando desde hace ratos, que es la transición hacia lo digital de las empresas. Creo que habían en la historia, o bueno, años atrás, muchas empresas aún un poco ariscas con respecto a la tecnología, inclusive instituciones, tanto públicas como privadas. Y hoy, pues, no queda de otra más que hacerlo así. Entonces, en esa transición, la verdad es que me ha agradado un montón cómo decís que se vivió y que obviamente había un cambio que se tenía que hacer y que con planificación, pues, ahí va caminando. Me llama la atención ¿qué estaba parando a todas las empresas de volverse o hacer este cambio hacia lo digital, ¿verdad? Cuando realmente ya estaba en sus manos, ¿verdad?
Entonces, con toda razón. Fíjate que nos sorprendemos ahora de la cantidad de herramientas que ya existen o existían. Pero les voy a poner un buen ejemplo. Nosotros tenemos un esfuerzo permanente de subir empresas para trabajar en comercio electrónico, en distintas plataformas. Y lo más complicado de subirlas es que ellas estén decididas y preparadas a hacerlo. Y eso implica cosas bien simples. Miren, mándenme fotos de alta calidad para poderlas publicar en sus catálogos para que el catálogo al salir publicado electrónicamente se vea bien. Mire, tenga listas de precios. Mire, ya tiene la logística para hacer la entrega el día que se la pidan, porque la logística es básica. Tiene empaque adecuado para que cuando le tenga que enviar, tenga empaque para enviar. Y aquí no estamos hablando de empaque local, es empaque para mandar al exterior. Entonces, partimos de eso. Luego, mire, vamos a intentar que tenga una persona responsable de que esto suceda todo el tiempo, porque si empiezan a venir los pedidos y las preguntas y las cotizaciones y usted no está listo, por demás tiene un buen catálogo. Y para serles franco, nos trabamos casi siempre en las fotos, en lo primero. Y en el tiempo de una persona que se dedique a esto, porque las empresas están tan metidas en sus canales tradicionales que muchas dejan de tener la credibilidad de pasarse a tener un tema en el canal. Ahora miren, como es en Guatemala, las placas las pagamos un día antes porque si no al día siguiente nos ponen multa, ¿verdad? Lo mismo con esto. Ahora tenemos cantidad de empresas subiéndose a toda velocidad a las distintas plataformas que hay. Buscando servicios para que les tomen las fotos, buscando asesoría para que los ayudemos en la forma de poner sus listas de precios, cantidad de apoyos en asesorías para la parte de logística, porque obviamente es crítica, y cantidad de empresas que ya en ventas locales se subieron a la velocidad del rayo a vender en delivery localmente, cosa que no estaban haciendo hacía 4 meses, o lo que vendían era de este tamañito. Ahora sus ventas en un porcentaje alto, aunque sea disminuido, están ahí. Entonces, muchas veces, respondiendo a tu pregunta, Pedro Pablo, somos muy dados a la crisis y al momento último de hacer las cosas. Y esto puso de manifiesto otra vez esa característica. Así que veámoslo en positivo, este fenómeno de COVID ayudó a que cantidad de empresas se tuvieran como no otra alternativa meterse en los canales electrónicos. Muchísimas están empezando en el mercado local, lo cual es buenísimo porque ahí van a probar cosas que pues los errores son más baratos de cometer localmente que cuando ya mandas un envío fuera de Guatemala y si el envío no llegó correctamente, pues los costos de regresarlo son muy altos. En cambio, localmente, pues los costos son menores. Así que yo creo que esto, digo yo, no hay mal que por bien no venga. esta crisis está teniendo esa circunstancia. Y debo reconocer que la cantidad de plataformas que existen ya, pues miren esta herramienta donde estamos ahorita conversando nosotros y las demás herramientas que ya existían para todo lo que es comunicación. Ustedes incluso ven las herramientas digitales mejorando a pasos agigantados. El Teams hace 2 meses no tenía para levantar la mano, ahora ya lo tiene. Todo el mundo empezó a acelerar, dijeron ahorita, o le metemos el acelerón o nos quedamos. Así que así lo veo yo.
Amador, yo tengo una pregunta. Interesante lo que estabas diciendo del tema este de la iniciativa de digitalizar estas empresas. ¿Ustedes también tienen entonces un programa o esas facilidades para, de cierta manera, como que educar y usar la lógica de validar aquí localmente antes de exportar?
Totalmente, totalmente, Marcel. Fíjate que, como vos sabrás, en el tema de exportación, todo el mercado está pensado para enviar el contenedor, llegar al destino, entregarse y fin. Cuando un contenedor se queda parqueado por cualquier circunstancia, se denota que la logística no está pensada para regresarlo. Entonces, es casi una, cuando una autoridad en algún país detiene un contenedor por alguna razón legal, de papeles, de inocuidad o de sanidad, en ese momento que ese contenedor se queda parado, toda la logística de retorno es muy mala. Entonces, el mundo no está preparado para regresar las cosas. Sí está preparado para enviarlas. Ustedes conocen empresas que prefieren asumir el costo cuando uno recibe un paquete equivocado, a que uno se lo quede y ellos le mandan el paquete correcto, a que uno se los mande de regreso.
Sí.
Entonces, el mundo es así en general y pasa en grandes envíos de contenedores como pasa en pequeño paquete. Entonces, mucho de probar en el mercado local es crítico. Es un arranque importante. Nosotros ya tenemos un programa en ese sentido. Hay otras cámaras que también ya lo hacen para promover el mercado local. Y luego, pues, también ya tenemos, obviamente, programas para el mercado internacional. Hay mucha más experiencia en el mercado local hoy por hoy, pero ya hay experiencia en el mercado internacional. Así que el costo de equivocarse localmente es significativamente menor al de equivocarse internacionalmente.
Interesante, porque creo que eso es algo lógico, o sea, al final, y eso como funciona con cualquier emprendimiento o negocio en donde tenemos que validar, y eso es algo que, bueno, yo he tenido relaciones con, o incluso trabajé en una empresa de logística, y es sumamente complicado y es sumamente costoso el querer mandar a traer un contenedor o incluso exportar algo a otro país sin tener una validez de primero local de que si realmente quieren tu producto o no. Entonces, que ustedes como Hexport estén ayudando a los emprendedores a decir, háganlo aquí localmente, entiendan si de verdad funciona, porque el costo de ese error es altísimo.
Correcto, correcto. Y hay una cadena bastante integrada que permite ayudar en las distintas etapas. Obviamente la etapa arranca por la parte educativa, ahí tenemos varios programas donde la gente se puede meter desde un curso muy simple de 2 horas hasta diplomados completos donde lo llevan a un nivel de conocimiento amplio. De ahí tenemos programas de acompañamiento que llevan a las empresas que no están en el negocio o que sí están, pero en etapas muy embrionarias, en un acompañamiento más personalizado hasta que logren y se suban a alguna plataforma digital o generen su propia página web y desde ahí traten de vender al mundo o se conecten a un marketplace o demás. Incluso hay procesos internos para mejoras en el diseño del producto, empaques y marca. Eso también es crítico. Y luego, pues ya con toda esa cuestión, claro, siempre está la decisión empresarial, ¿verdad? Siempre los que toman la decisión es el empresario que dice en un momento dado, voy o no voy. Se les presentan a muchos agregadores, por ejemplo, el tema de logística, y hay varios agregadores. Diríamos que ahí hay una oportunidad todavía grande para generar más agregadores en la parte de logística o de fortalecer los que existen. Porque todavía hay un trabajo de hormiga de lograr volúmenes que permitan que el costo de esos envíos baje. Hoy todavía es relativamente caro consolidaciones de ese tipo de cargas, y eso pues le agrega bastante costo al tema. Luego hay bastantes dificultades para las conexiones a los marketplaces internacionales, porque casi todos los mecanismos de pago implican que las liquidaciones de dinero son liquidaciones que tienen que llegar a cuentas domiciliadas en el exterior, y entonces las empresas deben de abrir cuentas en el exterior y en muchas ocasiones incluso domiciliar empresas en el exterior. Entonces ya ahí hay empresas de cierto tamaño que hacer eso pues, tiene costos altos y riesgos altos de estar en otra jurisdicción que ya implican impuestos, cumplimientos. Entonces, es una cadena compleja, ¿va? Llegar al punto de ya vender en el exterior tiene sus retos, pero existen ya los mecanismos para hacerlo y hay iniciativas también que tenemos que manejar en el sector público y en la opinión política para que también se simplifiquen los procesos locales que permitan que se pueda exportar con más facilidad al exterior.
Interesante.
Ahorita que lo decías, con respecto a los pagos, justo hace 2 semanas o una, tuvimos aquí a el de Abra y nos contaba de cómo puede empezar a funcionar el tema de pagos a través de criptomonedas desde todos los países del mundo. Y que de una vez a través de la criptomoneda, pues los bancos hagan aquí la transacción a quetzales. La verdad es que es bien valioso todo este método, inclusive claro. Con la noticia ayer de que PayPal y Venmo, que son dos empresas de básicamente métodos de pago en Estados Unidos, habilitaron o anunciaron de que van a empezar a vender criptomonedas y permitir transacciones entre criptomonedas. Entonces creo que puede ser, se vislumbra una posibilidad a ese tipo de facilidades de pago para la exportación, pues, ¿verdad? Creo yo, para que cualquier persona en el extranjero pueda pagarle a alguien aquí que exportó y de una manera fácil, ágil y con fees inclusive mucho más bajos, ¿verdad?
Correcto. Sí, hay algunas alternativas ahorita que ya operan. Payoneer es una de ellas, pero lo que pasa es que sí implica algunos costos adicionales. Y PayPal funciona, pero el problema es que no hay un cash out y entonces termina pasando. Exacto. Que la plata que viene por PayPal resulta que se la tiene uno que gastar en otras cosas.
Y en otro país.
Cabal.
No se la puede venir y decir, bueno, voy a comprar materia prima, sí, pues, pero en algún punto necesita plata.
Sí, y eso es justo porque imagínate poderlo trasladar, esa plata, trasladarla a una criptomoneda que sí ya la puedes hacer cash out acá, ya lo facilita, ¿no?
Puede ser una figura. No manejo tanto ese concepto, habría que ver un poquito en los términos de la fluctuación de esa moneda para pues ir viendo también las cotizaciones, ¿verdad? Porque al inicio cuando ya uno va fijando un poco su precio y entonces ya claro, al estar vendiendo en el mercado internacional, uno ya entra en jugar monedas, pues no hay para dónde, pues en el momento en que uno vende fuera de la frontera, aunque sea en El Salvador, ya hay que jugar con la fluctuación. Entonces habría que ver esa parte, me parece interesante, igual que el blockchain. Nos han hablado del tema, alguien lo ha hablado en términos de algo que también puede ser diferenciador para el país, ¿verdad? Como mecanismo de compras muy seguras, vale. Porque somos percibidos como países de alto riesgo. Y entonces sí. Probablemente invertir en esos temas nos pueda ayudar a salir de esa, ¿cómo se diría la palabra?
Incertidumbre, riesgo, etcétera.
De esa percepción. Porque al final son compradores en el mundo que le están comprando a otras empresas en un país donde la gente dice, ay, pero ahí es un poco riesgoso, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, de repente meternos en un mundo de generar una estructura no tan riesgosa puede hacer algo interesante. Entonces, yo creo que por ahí va un poco la cosa,
¿verdad? Sí. Pero, ahora, la siguiente pregunta, Amador, era, ¿qué implica ser un asociado de Agexport? Sabemos que es una asociación, entonces también... pues cuando alguien se asocia a Agexport, pues uno, ¿con qué fines lo hace? Y dos, ¿qué implica ser un asociado? Da todos esos beneficios hasta pues qué empieza a suceder ya en el ecosistema interno de Agexport, ¿verdad?
Pues gracias por la pregunta, porque así puedo hacer un poco de publicidad con ustedes. Miren, muy rápido. Miren, Agexport, la visión que siempre tiene es hacer de Guatemala un país exportador, esa es nuestra declaración simple, ¿verdad? Pero ¿por qué la repito? Porque miren, para poder lograr ser un exportador, entonces pasa por una circunstancia en la que yo como empresa digo, bueno, esa es una buena alternativa para mí, dentro de las estrategias que yo tenga, las que ellos tengan. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos por ellos? Al llegar a Agexport, nosotros tenemos dos mundos grandes que es donde podemos ayudarles. El primero es en el del desarrollo empresarial, quiere decir, donde tratamos que la empresa mejore su conocimiento y su desempeño. Si yo lo mejoro en su conocimiento es decirle cuáles son las implicaciones de exportar, qué es lo distinto de estar en un mercado local a uno internacional, aún sea El Salvador. Hay retos en El Salvador, probablemente es más fácil ir a El Salvador que ir a Francia, pero ya solo pasar la frontera tiene un reto. Entonces le mejoro su conocimiento. Y lo segundo, lo ayudo a mejorar sus habilidades. Eso significa que su empresa sea más eficiente, más efectiva. Es imposible pensar que una empresa quiera competir en el mundo exterior sin mejorar su eficiencia, su eficacia y su capacidad. Entonces, los ayudamos en el desarrollo empresarial y los ayudamos a ser más competitivos. Y el otro es a que el país sea más competitivo. Un país competitivo ayuda a empresas competitivas. Si nosotros tratamos de que una empresa no competitiva trate de basarse en un país competitivo, funciona durante un tiempo. Pero una competitividad de un país no eleva necesariamente hasta un nivel competitivo a una empresa ineficiente. Y viceversa, empresas muy eficientes trabajando en un país poco competitivo les resta también a ellos competitividad. Entonces también nos toca apoyar iniciativas para que sectores empresariales o empresas de distintos sectores puedan tener un entorno competitivo en el país. Y eso es lo que hacemos por los empresarios. Esas son en esencia, pues para no alargarme tanto, son las dos cosas que hacemos. Cuando estamos en la parte del desarrollo empresarial, si las empresas ya mejoraron su gap de información y su capacidad de eficiencia, hacemos una tercera cosa. Les ayudamos a conseguir negocios en el exterior. Pero uno está listo para buscar negocios en el exterior cuando tiene listas las otras dos temas. Si uno pretende pasar de una etapa de su empresa en la que no está ni con conocimiento ni con competitividad y trata de vender en el exterior, con mucha frecuencia fracasa o no le va tan bien o el costo de hacer eficiente su empresa se vuelve muy largo. Entonces, ahí es donde se necesita que estén listos primero. Y cuando ya están listos, entonces hay cantidad de eventos y por eso estamos buscando nosotros meternos en el tema de comercio electrónico, porque claramente los buscamos poner donde hay clientes. Los llevamos a ferias, misiones comerciales, organizamos ferias acá. Ahorita que no podemos hacer ferias en forma física, pues tenemos que organizarlas en forma virtual. Y entonces los ponemos, como dice el dicho guatemalteco, los ponemos donde hay. Ya es cosa de ellos cerrar negocios.
Amador, aquí me sale una duda y me encantaría saber, digamos, desde el 2016 que usted ha sido director de Agexport, ¿ha tenido un caso o algunos casos de éxito en donde han entrado a ser miembro de Agexport y ahorita en el 2020 ya están vendiendo internacionalmente, han crecido e incluso están ya pues convirtiéndose en una multinacional? ¿Algún ejemplo?
Ok, hay varios no tan grandes en términos de, digamos, del término multinacional. Habitualmente las personas lo vinculan a un monstruo de empresa. Nosotros pensaríamos que multinacional es para alguien que ya no vende solo en Guatemala, sino que ya logró salir más allá. Tenemos varios ejemplos. No puedo citar acá el nombre de las empresas porque tendría que tener la autorización de ellos, pero voy a hablar en particular de un sector muy interesante, que es el sector que nosotros denominamos hecho a mano. Y hecho a mano es todo aquel producto que se desarrolla en manos de artesanos o de personas que le dan un valor diferencial a un producto. Más conocido probablemente anteriormente como artesanía. Entonces, nosotros a través de un programa de colaboración con el Centro de Comercio Internacional de Ginebra, Suiza, hicimos un programa que duró 2 años y medio con el sector de hecho a mano. Ese programa se hizo a nivel centroamericano y permitió que en el caso de Guatemala, 10 empresas que no tenían comercio en el exterior vía electrónica, quiere decir, ellos ya vendían al exterior, pero en mercado, digámosle, físico, o sea, ellos iban a ferias o hay una feria que se hace en Guatemala y vendían, ellos entonces partieron de cero y llegaron hasta el punto de ya estar con sus sitios propios vendiendo y conectados a marketplaces. Incluso logramos a través de ese programa una apertura de eBay para poderlos conectar y vender a través de ese marketplace porque no estaba previsto que se pudiera abrir y con la intervención del ITC se logró. Ahí se cumplieron todas las etapas. Hubo educación básica, educación complementaria, hubo rediseño de productos, adaptación de empaque, hubo trabajo con logística para poder hacer llegar los productos, hubo trabajo de desarrollo de páginas web para los que necesitaron trabajar vía esa figura. Hay otros que se montaron en catálogos y no generaron su página. Bueno, tenían su página web muy básica, pero no la mejoraron, sino que lo que hicieron fue subirse al catálogo de alguien más y ahí vender. Y bueno, para nosotros es el mejor ejemplo de alguien que partió de ser hasta llegar a vender. Ese es el programa que nosotros promovemos ahora, es el programa en el que creemos, ¿verdad? Y que vemos que ha dado resultados, y entonces ya ahí, de esas empresas, hay varias que ya están vendiendo muy bien en el mercado, hay otras que dijeron, esto no es lo mío, yo mejor me quedo en el mercado físico, porque pues algunas serán. Y también tuvo mucho que ver el éxito, porque también este tema, ese sí es un business to consumer, ¿verdad? Este es un B2C, ¿verdad? Aquí es más complejo el B2B, en este caso, y ahí es donde estamos haciendo otro esfuerzo, pero en este caso, pues ya está funcionando de esa manera.
Interesante, Amador. ¿Y hay algún otro actor dentro de localmente, ya sea público o privado, que también esté colaborando con ese tipo o que tengan esa visión de querer incentivar y apoyar a esos emprendedores a poder subir de nivel y poder estar vendiendo afuera?
En términos de vender afuera, no tantos. Yo diría que en particular alguien que está haciendo una buena labor en el mercado local es Cámara de Comercio. Generaron un capítulo de comercio electrónico ahí. Francamente han afiliado una buena cantidad de empresas. Además, ahorita en la crisis generaron una plataforma para venta local que permite que se suban con bajo costo las empresas. En fin, ahí creo que hay un esfuerzo, no creo, sin duda hay un esfuerzo positivo que permite que muchos de ellos eventualmente vayan al mercado internacional. Diríamos que ahí hay dos esfuerzos, el nuestro, Cámara de Comercio, porque hay dos esfuerzos claros que están ayudando al tema. Miren, otro tema que ayudó tremendamente, pues sin duda, ¿verdad? Las plataformas de las empresas que se dedican a la distribución localmente de deliveries aquí en la Ciudad de Guatemala, esas plataformas, pues, sin duda, permitieron que muchos se metieran al negocio, sin duda. Y luego hay algunos entes de gobierno ayudando, pero todavía son un poco fragmentadas los apoyos. Sin embargo, sí hay instituciones internacionales con cooperación que se interesan y están claros de eso. Así que yo pensaría que ahí tenemos varios que pueden trabajar en ese sentido.
Excelente. ¿Cómo podemos o cómo se llama el proyecto de Cámara de Comercio para que la gente se pueda sumar, que está escuchando? ¿Se lo sabes?
Yo voy a buscarlo ahora en el intermedio que tenemos y les doy el nombre al regresar para ser más específico.
Perfecto. Gracias, Amador. Gracias, pero Pablo, vamos a ir al primer corte y regresamos con más de M Podcast Show. Y ahorita ya estamos de vuelta en el otro segmento de M Podcast Show. A la gente que se acaba de conectar, le recordamos que estamos en el episodio número 92 con Amador Carballo. Es el director de Agexport desde el 2016. Estamos conversando temas de importación, de exportación, de facilidades que existen para los emprendedores de poder, que se les facilite la exportación y la educación en temas de negocios para que obviamente estemos listos para entrar a los mercados internacionales. Amador, quedamos pendientes entonces de la información de la Cámara de Comercio en el corte pasado, si nos lo puede compartir.
Claro, la persona, yo voy a tratar de darles, no tengo el teléfono aquí a la mano, pero digámosle, ya existe ahí una gremial de comercio electrónico. Entiendo que la persona que está a cargo ahí es Kenneth Eriksen, pues es el presidente de la comisión, y tal vez puedo mandarles un teléfono para que ustedes lo puedan hacer directamente también por ahí.
Perfecto. Okay.
Buenísimo.
Tal vez si querés regresamos al tema de Agexport y nosotros teníamos una duda de los proyectos 2020, es decir, qué proyectos se tenían, ¿verdad?, para este año, para este inicio de década, digamos, y cuáles están vigentes y cuáles se vieron afectados. Es decir, de alguna manera toda la estrategia organizacional de Agexport de seguro se ve afectada en algo, pero de esos proyectos que tenían en mente, pues, ¿cuáles continúan en miras a crecer, verdad? Inclusive, ¿cuáles surgieron, verdad?
Claro. Bueno, tenemos una serie de proyectos, algunos siguen y es más, agarraron fuerza. El programa que tenemos de hace algún tiempo vinculado al comercio electrónico, pues agarró más fuerza, de hecho, se aceleró derivado de la crisis, ese sí fue bastante fuerte. Porque incluso implicó que generábamos plataformas ahora virtuales para ferias y otro tipo de temas que no las teníamos a la mano. Además de eso, tenemos un programa vigente que se llama La Ruta del Exportador. Es un proyecto que tiene una mezcla de temas, pero lleva a las empresas desde una etapa embrionaria hasta prácticamente llevarlos a vender, en la cual las empresas deciden, se hace un diagnóstico y entran a un módulo, y ese módulo, pues ellos llevan una mezcla de educación virtual, presencial, experiencias, talleres, visitas a ferias, viajes. Entonces, es una mezcla de temas que reúne todos los procesos de Agexport para que la gente tenga una ruta. Para aquellos que les gusta la ruta, podemos encontrar en el mundo a los que les gustan los procesos. Y hay gente que ni quieren ver ese tipo de temas. Ellos quieren hacer su propia formación. Aparte de eso, también tenemos proyectos abiertos en términos de lo que les mencionábamos, ventas como el servicio de turismo de salud vía digital. Es un proyecto que sí ahorita le tuvimos que dar pues pararlo un poco, derivado de que pues los viajes están parqueados en este momento, pero la plataforma está hecha. De hecho, el proceso ya se había arrancado, pero al venir la crisis tuvimos que detenernos por un momento. Además de eso, dentro de los otros proyectos estratégicos que tenemos, hay pues el proyecto de diversificación de oferta exportable. Ese es un tema gigante. Ese es un tema que prácticamente todo el tiempo está vigente. Y el proyecto de diversificación de oferta exportable responde a la necesidad que Guatemala pase de etapas de productos básicos o primarios a productos de un mayor valor agregado, que tengan esa misma figura del valor agregado, una mayor posibilidades de venderse en el mercado exterior y no estar tan sujetos a los vaivenes de precios. Entonces, el programa de diversificación y oferta exportable es un programa gigante. Me refiero, obviamente, ahorita las prioridades de las empresas, pues en términos de tomar una decisión de diversificación, en este momentito no es necesariamente que muchos lo quieran hacer. Creo que hay algunos que lo tienen que hacer, tienen alternativa. Y hay algunos que prefieren en un momento de incertidumbre no tomar decisiones, si pueden aguantar no tomarlas. Aparte de eso, todos los programas que tenemos con gobierno para la simplificación del comercio y el aumento de la competitividad. Sin duda, el de simplificación del comercio son los que seguimos caminando. En términos de la parte de competitividad, igual el sector público y sus inversiones están más enfocadas ahorita en los temas que a todos nos preocupan, y poco enfocados en temas como mejora de puertos, o mejora de aeropuertos, o mejora de aspectos de procedimientos para mejorar el comercio. Entonces, digamos que, resumiendo, en grandes proyectos, hay temas que agarraron velocidad, y hay otros pues que sí, obviamente hubo que ponerles un poco de desaceleración, porque pues no tenían ahorita el mejor momento para salir adelante.
Amador, en temas de los call centers, en temas de toda esta parte de exportación de servicios, más que todo digitales, ¿ustedes están, o cómo ven esa situación, digamos, la famosa economía naranja, en donde ya cualquier persona en una computadora puede exportar algún tipo de servicio? ¿Se ha considerado también ese tipo como de exportación y ese tipo de capacitación a individuos para empezar a exportar de cierta manera, o al menos ofrecer servicios locales internacionalmente?
Bueno, de hecho nosotros, miren, tal vez para agregar algo que es importante, Agexport está organizado, ahorita voy a dar a la respuesta a Marcelo, no me voy a perder, voy a regresar. Agexport está dividido en sectores, sector agrícola, sector manufactura, sector servicios, pesca y acuicultura y contact center, son 5 sectores. Contact center era parte de servicios anteriormente, pero se volvió muy grande y se volvió un sector propio. Pesca y acuicultura era parte de agricultura, pero se volvió muy grande y se volvió un sector propio. Son 5. Dentro de servicios, adentro de servicios, hay un comité de industria naranja. Ahí adentro. Y ahí están representados empresarios de la industria naranja. Cinematografía, diseño, publicidad. La lista es larga, ahí hay videojuegos, hay, bueno, lo que se les ocurra. Ahí a veces la dificultad es la dispersión, ¿no? O sea, hay una cantidad grande, porque la industria naranja, aunque está bien definida, es amplia. Entonces, ahí tenemos nuestro comité de industria naranja, y ahí están representados una gran cantidad de empresarios que están dentro de esa categoría. Ellos, a su vez, están subdivididos en otros 3 subcomités, pero eso, pues, es mucho detalle. Entonces, creemos firmemente en el concepto de exportación de la industria naranja. De hecho, ahí entre los empresarios que nosotros, pues, son parte de nuestros socios, hay muchísimos que son exportadores, ya sea exportadores finales en términos de entregar servicios completos, hay servicios de campañas publicitarias vendidas en el exterior, producción de videos o documentales o demás, locaciones para filmación, ¿verdad? Vienen a Guatemala y hacen locaciones, desde locaciones para anuncios, que son más simples, hasta locaciones para películas, que esas son mucho más sofisticadas, y ahí también ahí hay proveedores de empresas que vienen del exterior a filmar, y entonces hay proveedores locales que les pueden proveer de distintos, desde un catering, cámaras, medios de transporte, todo lo que usted, búsqueda de locaciones. Entonces, luego, pues, la gente que trabaja videojuegos, hay quienes terminan, tienen proyectos que llegan hasta el final y entregan videojuegos completos, y hay muchos, que tal vez es donde más hay, que hacen partes, que forman parte de una cadena de valor, y ellos lo que hacen ahí es, hacen partes de una cosa más grande, y ahí son las conexiones. Creo que lo que tiene la industria naranja guatemalteca es que sí tiene una gran oferta. Hay mucho en Guatemala, y ustedes por su juventud lo sabrán, hay mucho emprendedurismo, hay cantidad de gente que quiere hacer lo propio, y dentro de eso propio que quieren hacer, resulta que les cuesta a veces encontrar su nicho o su diferenciación. Entonces hago un poco de esto y un poco de esto y un poco de lo otro, y entonces a veces les cuesta cerrar y decir, esto es lo mío. Luego los mecanismos de venta en el exterior también son dispersos, sí existen, por supuesto que existen. Digamos, hay ferias de locaciones para filmaciones. O sea, es una feria que la gente que va ahí va la industria cinematográfica mundial y dice, yo quiero filmar en tal parte de Guatemala, quiero filmar en un lugar montañoso con pirámides. Bueno, eso hay miles en el mundo. Entonces ahí llegan los de Perú, Guatemala, México, y todos dicen, no, véngase a mi país porque en mi país ahí le voy a dar las facilidades que en otros no le dan. Imagínense una película completa filmada en el país, la cantidad de empleo que genera y de servicios conexos que genera. Y viceversa, cuando entonces se generan partes de programación de videojuegos, por ejemplo, donde también se le provee servicios en el exterior, o servicios publicitarios, que pues, increíblemente ese es un tema bien importante, donde se les da estrategia, producción y demás. Entonces, muchas veces lo que nos ha pasado ahí es el orden de las cosas y el tener además empresas que se sepan diferenciar y que sepan venderse en el exterior. Porque cuando hay crisis locales, por ejemplo, en los que venden servicios publicitarios, muchas veces el mercado está pues, flojo y no hay mucha inversión en publicidad y se quejan. Bueno, va al mercado internacional, lo que está pasando en Guatemala no necesariamente está pasando en otros países. En este momento, pues, pero está medio parado, pero digamos que esto es algo temporal y que pues, tendrá que pasar en su momento. Entonces sí creemos que hay mucha oportunidad en la industria naranja y lo que cuesta a veces es definirla, segmentarla mejor.
Y ahí donde entra Hexport a fungir, digamos, la parte de capacitaciones es alinear a todas esas personas, decirle, muchachos, entren a este directorio en donde se van a exponer, o es más que todo la capacitación continua para que ellos puedan ofrecer esos servicios adecuados.
Nosotros partimos de, mira, el proceso en Hexport es bien interesante. Hay una cosa que yo siempre comparto con siempre los que platico. Cuando los socios llegan a Hexport, casi todos, lo primero que preguntan es que les demos una lista de clientes para empezar a vender. Y les decimos, mira, la lista es casi que al final. Si vos tratás ahorita de ir a vender, te va a ir mal o te puede ir mal. Y te va a costar mucho dinero hacerlo bien. Trata de seguir un proceso. Al principio el proceso es genérico. Genérico implica mostrarle a todos los retos de poder exportar. Para algunos, en esa primera etapa se quedan porque dicen, ups, no es lo mío, y se salen. Pero conforme van avanzando, necesitan especializarse. No puedo tener junto a un exportador de arveja china con una persona que hace turismo de salud, con una persona que hace cinematografía, con una persona que hace contact centers. No, no hay. Entonces ya empieza ahí los programas de Ajex por hacer específicos en la parte formativa. Pero la parte formativa, acuérdense que estamos hablando de adultos. la etapa formativa ya no es tan fácil sentar a personas en una clase a recibir clases. El adulto creemos a veces que sabemos todo y sabemos poco, pero sí lo creemos. Entonces nos implica una mezcla de teoría y práctica. Porque el empresario, si no lo ponemos en la práctica rapidito, se desespera. El empresario se caracteriza por ser un tipo de acción. Y tenemos que entender que la acción es parte de la educación, así que los tenemos que llevar rápidamente hacia esa figura.
Gracias, Amador. Súper valioso lo que nos acabas de decir. Tenemos que cortar ahorita para el último corte. Nos quedan todavía 15 minutos de muchas preguntas que tenemos listos para ti. Así que gracias por todo este valor que nos estás generando. Y a la gente que se acaba de conectar, no nos paren de sintonizar. Ya después del corte regresamos con más sobre temas de exportación con Amador Carballo.
Teníamos una pregunta y creo que esta es así cabal de lo que estamos hablando. Yo soy un exportador nuevo. ¿Qué debería hacer? Y creo que ya lo has descrito, pero igual si alguien que está escuchando ahorita que quiere empezar a exportar o tiene un producto para empezar a exportar, ¿qué debería empezar a hacer?
Mira, lo primero es mucha información. Y cuando me refiero a información, es que veamos, ya sea un producto o ya sea un servicio, ¿verdad? Cualquiera de los dos, lo primero es la información. La información implica, si su producto es totalmente novedoso, es más difícil conseguir información estadística. Entonces, la información que nos viene es más, va a tener que ser sobre hábitos, costumbres, usos, porque no se puede tener una estadística de demanda porque el producto a lo mejor es muy novedoso y más bien lo que estamos buscando es un nicho donde las personas, por el uso, la costumbre, eso encaje. O si ya el producto entra dentro de un tema estadístico, entonces uno ya le puede mostrar países, destinos, mercados, qué tanto se está importando a otros países, qué tanto hay otros países cercanos a nosotros que también pueden generar ese producto igual que nosotros, y con ellos son los que vamos a competir, temas de precios, costos. Entonces, eso es lo primero es información, ¿verdad? Y nosotros la proveemos, tanto la de hábitos, consumo, cuando no hay estadística, como la otra, o las dos. De manera que entonces, de arranque, lo primero ¿es o no mi producto o servicio atractivo para ir al exterior? Y además, costos básicos. Ah, estos son mis costos básicos. Estos son los términos de negociación. Tan no me puede pagar a alguien en Guatemala que le mandé un producto, ¿qué pasa? Como uno en el exterior que no me pague. Y ese que no me paga en el exterior es el doble de problema para cobrarle que un local. Entonces, también implica el conocimiento de quién me va a comprar. Entonces, yo creo que información es lo primero que hay que hacer. Lo segundo que hay que hacer, pues entonces, en la forma práctica, es viajar, acercarse a los mercados, acercarse a sentirlos, ¿verdad? Ir a ferias, ir a ruedas comerciales, hacer citas virtuales o presenciales, pero hay que hacerlas, hay que sentir el mercado, hay que verlo. Ese es lo siguiente que es práctico. Lo tercero, entonces, ya es generar la estrategia. Es decir, bueno, ya tengo información, ya más o menos y el mercado, entonces ahora revisa tus habilidades si están encajadas en lo que estás viendo. Si están listas, entonces estás listo para empezar a generar una estrategia comercial. Si no estás listo, pues hay trabajo hacia adentro de la empresa que hay que terminar de afinar para estar entonces ya preparado para ir. Y con eso en la mano te va a faltar un elemento crítico del mercado internacional, que desgraciadamente sucede con mucha frecuencia: el idioma. Es crítico. Uno puede decir cualquier cosa, pero el idioma es una barrera, el manejo de, al menos del inglés es casi básico y crítico. No digo que lo descarte, porque al final empresarios que contratan personas que los ayudan con esa parte, así que no es tampoco imposible. Y además hay un lenguaje también en el mundo que ayuda mucho. Si hay interés de hacer negocios, la gente encuentra cómo, aunque uno hable otro hable francés. Eso no me cabe la menor duda. He visto cantidad de personas hacer negocios. No es una condición sine qua non, pero también hay que hacer que las cosas sean fáciles. Y las dificultades de idioma a veces o de lenguaje a veces generan malos entendidos que terminan en negocios que no son funcionales. Pero bueno, eso es un tema intermedio. Y por último, ya que se tiene la estrategia, la empresa ajustada, bueno, lo demás toca salir al mercado a trabajar duro, ¿verdad? a mantenerse cerca de los cambios de tendencias. Y de ahí lo demás es lo que todo empresario hace, ¿verdad? Diversificarse, diferenciarse, buscar el marketing. Yo solo tal vez tengo una última recomendación siempre. Cuando empiecen a exportar, háganlo fácil. Prueban estructuras sofisticadas que generen mucha interacción con demasiados mecanismos. Agexport se diferencia por algo, y es que trata en la medida de lo posible de no referir a nuestros socios con intermediarios. Todo el tiempo le recomendamos, trate de ir al vendedor o al consumidor final. Quítese intermediarios, lo más que pueda. Puede ser que en un inicio arranque con intermediarios, porque simplifican la vida. Pero muchas veces el intermediario te atasca. Y no pasas de cierto nivel porque dependes de ese intermediario. Y ese intermediario abajo de él tiene otro montón como uno.
Sí.
Pues a veces aquel dio mejor precio que yo y entonces no importa mi servicio ni mi calidad.
Ajá.
Entonces el único que es capaz de eso, de demostrar que mi servicio y mi calidad es buena,
directo,
es el empresario dándoselo a alguien que lo aprecia. Pero el intermediario muchas veces dice, yo aquí tengo 10 que hacen lo mismo, ahorita le voy a dar esto. Pero a veces, el intermediario es importante para poder arrancar. Sin embargo, nosotros promovemos que todos nuestros empresarios guatemaltecos y socios o no socios traten en la medida de lo posible todo el tiempo de estar en la cadena de comercialización, llegar hasta el último, lo más que puedan. Uh-huh. Obviamente es una lucha, no es inmediato, hay mercados más abiertos, hay mercados súper cerrados donde si uno no entra bien, el intermediario no entra. De hecho, nos topamos con empresas muy grandes que cuando uno les llega directo, le dicen, no, yo no trabajo en directo, aquí yo trabajo un intermediario. Uh-huh. Así que hablen con tal intermediario, así que si quieren entrar ahí, intermediario. Bueno, entonces, ahí sí, si le quieres vender, pues ni modo, tenés que atenerte al intermediario.
Mira, una duda tal vez, y solo para ir cerrando, ¿cuántos asociados o cuántos asociados individuales o empresas hay en Agexport hoy? Como para que la gente dimensione un cacho el tamaño de Agexport y los beneficios que ya le da a sus asociados.
Nosotros tenemos socios activos 1,224 y tenemos una meta de llegar en los siguientes años hasta 3,000 socios. Ahora, nuestra meta para llegar a 3,000 socios implica que partimos de la base siguiente. Guatemala tiene un total de más o menos 9,000 códigos de exportador. Más o menos esas son las empresas que tienen la posibilidad de exportar. De esas 9,000, casi 9,000 empresas que exportan, realmente empresas activas son alrededor de 4,200, 4,300 que están permanentemente exportando de distintos tamaños a todo el mundo. Entonces, la labor nuestra es que esos 9,000 códigos se vuelvan 15,000, que esos 4,000 activos se vuelvan 8,000 y que esos 8,000 hayan unos 3,000 pues, trabajando como socios. Nosotros tenemos una filosofía. Nosotros trabajamos para la exportación de Guatemala, sean nuestros socios o no sean nuestros socios. Puede ser que les diferenciemos los servicios, pero cuando hay una mejora en la facilitación del comercio, la mejora no solo es para nuestros socios, la mejora es para todos los exportadores guatemaltecos, a todos los beneficios. Y no hacemos diferencia en eso porque el país es el que nos interesa al final del día. Y hacer de Guatemala un país exportador tiene que ver con Guatemala completo. Y esa es la idea que nosotros creemos, porque creemos que el modelo exportador para un país pequeño como el nuestro es un modelo viable. Es un modelo que nos va a hacer y nos va a permitir crecer más allá de nuestras fronteras y una mentalidad grande, una mentalidad de abundancia. No una mentalidad de un mercado que crece, el mercado guatemalteco en Centroamérica es grande. De hecho, muchas empresas acá, si comparamos países como Costa Rica, que exporta más que nosotros, lo comparamos porque el mercado costarricense es pequeño en población. Entonces, las empresas costarricenses tienen la necesidad más rápida de salir que nuestras empresas, pero todas tenemos necesidad de salir. Y ese es mucho el mensaje que nosotros manejamos hacia Guatemala, por eso creemos en el modelo exportador.
Excelente, Amador. Gracias, definitivamente. ¿No tiene algún libro que nos recomiende, ya sea para cualquier persona que quiera empezar a exportar, o tal vez no libro, sino que un recurso que cuenten ustedes para que alguien que quiera, que quiera empezar a pensar en exportar, pueda verse beneficiado?
No tengo en este momento la referencia de un libro, pero sin duda me gustaría, si pueden ustedes visitar nuestro sitio web, que es www.agexport.org.gt, y ahí, pues en la primera etapa, en la primera página principal, hay una sección de información donde tenemos un catálogo impresionante de información. Ahora, uno debe empezar exportando, conociendo un poco la actividad exportadora. Hay, sin duda, muchísima literatura que le enseña a uno. Yo pensaría que dentro de esa literatura que van a poder encontrar en nuestro sitio web, hay en particular algunas que tienen que ver con experiencias de empresas que empezaron de cero y exportaron y fueron exitosas. Y quisiera citar ejemplos, como por ejemplo el del sector de pesca y acuicultura, donde ellos, en base a tecnología realmente genética, han vuelto a Guatemala el país donde, por ejemplo, se produce más camarón por metro cúbico casi del mundo. Entonces, Guatemala, por ejemplo, con la mitad de terreno en programas de camarón, exporta y produce mucho más camarón que Honduras, que tiene el doble de terreno para producción de camarón. Y luego Ecuador, que es una potencia mundial de exportación de camarón, Guatemala tiene, pues, una capacidad de producción mucho mayor. Ahora, ¿por qué estoy refiriéndome a eso? Porque tal vez a veces el lenguaje con el empresario es cuando lee el éxito de otros empresarios que vieron en el mercado internacional una posibilidad. Y tenemos varios casos de éxito en nuestra biblioteca. Y ahí, pues, uno puede encontrar, ese es el lenguaje que me refiero, que a veces funciona muchísimo para otros empresarios.
Excelente, gracias Amador, definitivamente súper valiosa esta conversación. Sí, creo que incentiva incluso a mí a ingresar, a ver qué recursos o qué podemos hacer, ya sea en la parte de industria naranja, en donde nos dedicamos, y estoy seguro que también Pedro Pablo. Así que muchas gracias Amador por su tiempo, súper valioso. A la gente que se acaba de sumar o que no logró escuchar todo el episodio, va a estar completo el otro martes en Spotify para que puedan escucharlo y aprender de Amador la cátedra que nos acaba de dar el día de hoy. Así que muchas gracias Amador por su tiempo.
Al contrario, a los dos, un gusto estar por acá y espero, pues, que sea, hemos podido contribuir un poco con todos los radioescuchas de su programa.
Muchas gracias Amador.
A ustedes, muchas gracias, nos vemos, un gusto. Adiós.